Thank you. Thank you. Thank you. Huh? Yeah. Thank you. Thank Se puede encontrar mucha información. Bueno, el caso es que hubo muchos, varios modelos de coche eléctrico de esa época. Por ejemplo, la primera que empezó con las destrucciones sistemáticas de sus vehículos fue General Motors, con el EV1, un coche construido con los mejores avances tecnológicos. Desde que se iniciaron sus acciones hasta la actualidad, han evitado que alrededor de 1.000 vehículos, de los 5.000 que han fabricado entre las diferentes empresas de automóviles, no hayan sido destruidos y que continúen circulando. Los vehículos eléctricos afectados por este interés de las empresas en eliminarlos eran, aparte del EV1 de General Motors, el Toyota RAV4 EV, que era un todoterreno, que si hubiera sido de gasolina hubiera tenido un consumo elevadísimo, cero. El Ford Range EV, el Ford Think, posibilidad. ¿Qué opciones tenemos ahora mismo? Pues mirad, en Estados Unidos encontramos la compañía Tesla, que ha creado un coche eléctrico de... Aixam Mega Group, ¿os acordáis de Aixam o Aixam? ¿Os suena más? Son estos pequeños coches que son cuadriciclos. Bueno, pues este grupo también tiene un pequeño automóvil con una velocidad máxima de unos 65 km hora, que puede recorrer unos 80 km a una velocidad constante o unos 60 km en circuito mixto. Este modelo, como digo, ya está en circulación en España y lo distribuye una empresa conocida que se llama Ecocar. Curiosamente el Centre Huma ya tiene tratos con esta empresa, puesto que nos suministra los ionizadores de aire. Así que si alguien está interesado, pues podríamos ponernos en contacto con ellos para saber precios, disponibilidad, etcétera. Más opciones en un futuro cercano: Bluecar o B0, que es del grupo Bolloré y Pininfarina, que sale al mercado a finales del 2009. Este coche tiene 4 plazas y 4 puertas. Dispone de una autonomía de 250 kilómetros. Su velocidad será electrónicamente limitada a 130 kilómetros por hora. Su aceleración es de unos 6,3 segundos para llegar a 60 kilómetros hora. En cuanto a precio, parece que estará en torno a los 16.000 euros. Sin embargo, cuando tenga una producción masiva, se bajará el precio. Respecto al Aixam, no lo he dicho, pero es posible que esté rondando los 12.000. Pero también lo mismo, tendríamos que preguntar, puesto que estos son los precios que tiene el grupo en Europa, no en España. Habría que ver qué precios hay aquí. Y hay otros que podéis encontrar en la red. Os animo a buscarlos. De todas maneras, os repito que a partir de los años 2009-2010... estos coches serán ya algo cotidiano, porque en estos años saldrán a la calle los nuevos modelos de Nissan, de Mitsubishi, de General Motors y de Toyota. Y estamos hablando, ojo, de coches totalmente eléctricos. Por fin. Bueno, pues países como Israel tienen ya planeada la puesta en marcha de la primera red de coches eléctricos del mundo, que contará con 500.000 puntos para recargar baterías por todo el país, y cuyos automóviles a pilas empezarán a salir a la calle también el año que viene. Para nutrir la red eléctrica, el gobierno sembrará de placas solares el desierto del Negev y pondrá en marcha una batería de medidas legislativas para liderar el mundo de las energías renovables. Eso ha sido una noticia reciente. Tras Israel, ya está también interesada en el tema Dinamarca, y tras ella otros países europeos. España, pues, no quiere quedarse atrás y, según parece, quiere contar con 1 millón de coches híbridos y eléctricos de aquí al 2014. Como ya hemos dicho, ya hay iniciativas locales en rodaje. Camiones de basura eléctricos, autobuses de línea también, en Sevilla, por ejemplo, camiones y camionetas de reparto. Bueno, pues ya veis, varias capitales españolas ya se han subido al carro eléctrico. Otra opción de coche ecológico, y de este la verdad es que no había oído nunca nada hasta que lo he leído en una revista, son los coches de aire comprimido. son coches que nos va a proporcionar la firma MDI, que tiene sede en Barcelona también. Pondrá a la venta el año que viene este coche en colaboración con la India Tata. Y solo necesita aire para funcionar. Aire comprimido, eso sí, a unos 300 bares de presión. Un depósito de aire de 90 metros cúbicos proporciona una autonomía de 800 kilómetros. Pero para lograrlo, el original combustible ha de calentarse con biofuel, que se consume, pues muy poco, a razón de 1,5 litros por cada 100 kilómetros, prácticamente nada. Las estaciones de servicio seguirán siendo así necesarias si el coche tiene éxito, algo para lo que algunos poderosos agentes del mercado no ven con buenos ojos. La compañía prepara dos modelos, el Minicat y el OneCat, capaz de alcanzar los 110 kilómetros por hora. Eso en la primera versión. Es posible que cuando llegue al mercado en el 2009, otoño del 2009, ya se haya mejorado esta marca, y reducir las emisiones de CO2 en carretera a los 35 gramos por kilómetro recorrido. He visto algunos datos más sobre los modelos. Se están preparando dos modelos más, un deportivo y uno parecido a un minibús o un monovolumen. Que tiene también una autonomía muy buena, incluso de hasta 1.500 kilómetros cuando se utiliza pues las dos energías, la del diésel y la del aire. Bueno, pues estamos hablando de coches de entre 3.500 y 5.000 euros, eso sí, muy baratos, por lo menos en eso nos vamos a ahorrar mucho dinero, puesto que el aire pues es barato, es mucho más económico que las baterías que tienen los coches eléctricos. Y hay más opciones. Están los coches solares, que eso pues es un poco más está un poco más verde. Se espera que esto arranque pues más allá del 2015, posiblemente en el 2020 o incluso algunos lo ponen más lejos. Aún así, una empresa europea, Venturi, lanzará en octubre del 2009 el modelo Eclectic. Lo que pasa es que es un cuadriciclo eléctrico solar, denominado por sus responsables el primer coche autónomo del mundo, porque es capaz de recargar sus baterías por medio de energía solar o eólica. En caso de ser necesario, pues también se puede conectar a la red eléctrica. Y también pretende poner a la venta un modelo híbrido electrosolar con el nombre de Astrolab, en enero del 2009. No sé si estos datos en cuanto a fechas, porque son previsiones, se mantendrán, pero bueno, ya está ahí. Y en teoría las placas solares podrían utilizarse como complemento en todo tipo de coches. Aún así, ya digo que la investigación aún está bastante verde. Y el último, el coche de hidrógeno, que parece que es el futuro de la automoción, puesto que no solo permitirá que los coches anden, se muevan, sino que también tengamos electricidad en casa. La pila de hidrógeno que tendrán estos coches, de eso se trata, son pilas o baterías basadas en la química del hidrógeno, son fuentes de energía totalmente limpias que pueden tanto estar dentro del coche como luego estar en casa y alimentar todos los aparatos eléctricos de un domicilio, de una casa. Y más aún, seguramente podrán hacer más electricidad de la que necesitemos y entonces dejaremos de tener un sistema como el actual en cuanto a distribución de energía. No habrá una central que nos dé energía a cada uno, sino que cada uno se fabricará su propia energía. Y si le sobra, le dará al vecino. Y así. Habrá una red, eso sí, para que se pueda ir distribuyendo esta energía sobrante. Y se cobrará por el servicio de distribución, pero no por el de generación, porque cada uno tendrá su propia generación. Bueno, pues este sistema también se puede aplicar a los coches. Y bueno, pues está un poco lejos. También estamos hablando de 2020, 2030. Más que nada porque tiene algunas dificultades aún que se están probando. Para empezar, se trata de hidrógeno, que es un gas muy inestable y explosivo, que debe conservarse a unos 253 grados bajo cero o a una presión muy alta. Los fabricantes de estos sistemas están haciendo pasar sus desarrollos por pruebas muy severas, incluso disparos de balas, y aseguran que no son más peligrosos que los actuales motores de gasolina. De hecho, además de los coches prototipo, que ya existen, hay varios autobuses, submarinos y cohetes en compañías aeronáuticas como Boeing o Smartfish. Submarinos y cohetes en funcionamiento, que ya están en funcionamiento, eso es. Y compañías aeronáuticas como Boeing o Smartfish que están probando aviones con hidrógeno. Eso sí que es una buena noticia. ¿Te imaginas qué maravilla tener aviones sembrando nubes de agua y no de gases invernadero como ahora? Los aviones son, pues, los seguramente unos de los más elementos más contaminantes que hay ahora mismo. ¿Y os imagináis que fueran todos con hidrógeno? Simplemente estarían soltando a la atmósfera vapor de agua, nubes. Eso sí que será una maravilla cuando llegue. Bueno, pues aquí tenéis unas ideas de otras opciones que ya no son una hipótesis, sino que ya hay coches reales, tanto prototipos como pues a punto de empezar su fabricación en masa para el 2009, que es el año que viene, de coches que ya no necesitan ningún combustible fósil para poder funcionar. Así que estamos de enhorabuena. Por fin tenemos algo que realmente servirá para luchar contra el cambio climático, para reducir el efecto invernadero, la emisión de gases nocivos para la atmósfera. Si alguien tiene algún dato más sobre el tema, pues me gustaría que nos llamara y lo compartiera, puesto que ya que está cerca la fecha de comienzo de todo esto, pues es posible que os haya llegado ya información al respecto. Así que me gustaría que la compartierais con nosotros y con el resto de la audiencia. Os recuerdo el teléfono, es el 96-281-5171. Muchas gracias.
Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.